Mara Espasande es historiadora, es integrante de la corriente política Enrique Santos Discépolo, que dirige Norberto Galasso, un historiador que echa luz sobre muchos temas de nuestra cultura y nuestra historia nacional y latinoamericana. ¿Cómo te va, Mara?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Muchas gracias por la visita, ¿eh?
Bueno, a ustedes por invitarme. Bueno, un placer estar acá compartiendo.
Bueno, a ver, trajimos una historiadora porque se está empezando a debatir el tema de la Constitución. Nosotros venimos diciendo que nos parecería muy bueno poder reformarla porque tiene que ver con que si hay un proyecto de país en marcha, bueno, seguramente la Carta Magna entra en discusión. Pero la idea que tenemos con Mara es de entrarnos un poco en la historia. Por ejemplo, en contarle a la audiencia qué pasó con la primera Constitución. Sabemos que tiene que ver con un señor como Rivadavia, ¿no? Muy polémico. ¿Por qué no empezamos por ahí para ir haciendo un comentario sobre todas las constituciones que tuvimos hasta la fecha? Que si mal no recuerdo, hubo como 6 modificaciones, en otros países hubo más, pero bueno, habría que ver un poquito en qué contexto se hicieron cada una. ¿Por dónde empezamos? Rivadavia, ¿no? Tendremos que arrancar.
¿Por dónde empezamos? Un poco antes.
Un poquito antes.
Un poco antes. La historia de las constituciones, de alguna manera, es hablar de la historia de las guerras civiles en nuestro país y en el resto de América Latina. Como decía Jaureche y como decían tantos pensadores de nuestra patria grande. Y realmente cuando uno comienza a ver cuándo aparecen las constituciones, se da cuenta justamente de esto, que la historia de nuestra región es una historia que va en forma acompañada y que en la época que aparecen las primeras constituciones en lo que era en ese momento el Río de la Plata, también aparecen en el resto de los países de la región. Entonces uno puede ver que en la década del 10, ¿sí? Y del 20, antes del año 26, que va a ser la segunda constitución acá en la Argentina, en lo que hoy llamamos la Argentina, se producen varias constituciones en el resto de América. Por ejemplo, la primera es la de Venezuela, de 1811, pero después de eso también aparecen en estos diferentes puntos, en estas patrias chicas, constituciones que intentan comenzar a legislar lo que se venía haciendo. Esto que decías vos me parece fundamental, que las constituciones plasman un momento histórico, plasman un proyecto de país, y por eso es que en esos primeros años, en el contexto de las guerras civiles, no pueden quedar en forma asentada o no logran un éxito de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, como para construir estos estados y estas patrias chicas que finalmente después se van a imponer, ¿no? Nuestra primera constitución es del año 19, allá por los años en que el directorio, en ese momento Rondó, lo que... Bueno, gracias por el mate.
Bueno, decir que...
¿Cómo hablar?
Sí, no, adelante, porque está interesante, claro. Y aparte le diste un contexto latinoamericano, que me parece que es imprescindible, porque cuando uno habla de las revoluciones, estamos diciendo, bueno, que se empezaron a generar en... todas las partes, ¿no? Todas las pequeñas ciudades, todos los centros políticos de Latinoamérica, discusiones, ¿no? Discusiones que, si la encarnamos en Bolívar y en San Martín, había un proyecto de nación más grande, ¿no? Y que hoy por hoy se está volviendo a rediscutir, ¿no? Con Cristina, con Chávez y con tantos otros líderes que se parecen más a sus pueblos, ¿no? Y esto no es una casualidad. Entonces, la Constitución del 19, decías.
Del 19, claro. Y en ese contexto es interesante ver los debates políticos que se dan y constitucionales, porque vos nombrabas a Bolívar, a San Martín. Es impresionante ver que aquellos padres de la patria, como se le ha llamado, ¿no? Después, tenían ideas, algunos monárquicas y otros de presidencias vitalicias, como Bolívar, en el caso de San Martín. Ideas monárquicas, que lo que van a producir es un debate muy intenso sobre qué formas de gobierno debíamos adoptar. Ya hacia el 19 estaba claro que éramos independientes. Lamentablemente estaba claro que estas patrias chicas habían comenzado a disolverse. Lo que no estaba claro era cuál iba a ser la organización y la forma de país que íbamos a tener. Por ejemplo, San Martín, en el año 16 y el año 17, apoya el proyecto de Belgrano de la monarquía incaica, que es un proyecto muy interesante y que la verdad fue muy poco estudiado. No vamos a entrar acá con ese proyecto porque sería muy extenso.
No, yo siempre digo, el sol de la bandera argentina, ¿no? Representa al dios Inca, y que tenía que ver con que Belgrano pensaba en esto. En que un indio nos gobierne, ¿no? Algo así como un Evo Morales hoy, que escandalizaría a muchos, hasta mismos profesores o docentes de escuela, ¿no?
Sí, muchísimo. Y además el apoyo popular que tenía ese proyecto. Y que hubiese sido un proyecto viable. Y ahí la Constitución hubiese sido sido absolutamente distinta, porque en el contexto de una monarquía, Belgrano lo pensaba desde una monarquía constitucional.
Claro.
Entonces ahí había un proyecto bastante fuerte. Bueno, como decís vos, Nuestro Sol en realidad fue diseñado por un artista que escapó de las rebeliones de Tupac Amaru en Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, nuestro himno fue traducido y fue también escrito en quechua, lo mismo que la Declaración de la Independencia. En el primer himno, en el original, aparece "se remueven el Inca en la tumba".
Que después fue recortado, ¿no? Cuando uno ve
casualmente
entero el himno argentino, es muy combativo.
Sí, y además nombra también las ciudades del resto de América Latina. Pero bueno, volviendo entonces a este proyecto, a estos diferentes proyectos de país, el 19 especialmente se impone este proyecto unitario, este proyecto para pocos, que va a ser rechazado por los caudillos del interior. Fundamentalmente los del litoral, López Ramírez, son los que toman la delantera, derrotan a Rondó y sacan esa constitución. A partir de esa época comienza lo que se llama, en forma incorrecta para nosotros, la anarquía del año 20, ¿no? Uno agarra los libros y aparece la anarquía, la época de la barbarie, y uno lo repite y lo piensa como si fuese algo natural o propio de esa época. Bueno, en realidad, ¿qué significa anarquía? ¿Cuál era la forma de gobierno que se había adoptado en ese momento? En realidad, la soberanía frente a la falta de un gobierno central había regresado a cada una de las provincias. Por lo tanto, gobernaban los gobernadores, que eran caudillos, con el apoyo de los sectores populares. Entonces, en realidad, para la historia oficial, para la historia mitrista, y bueno, los caudillos es igual a barbarie, es igual a anarquía. Ese es un poco el esquema. En ese contexto aparece este grupo apoyado y liderado por Rivadavia, que en realidad lo que Rivadavia representa, como nosotros sabemos, cada hombre y cada líder sintetiza un sector social y representa esa burguesía comercial porteña, tal cual, europeísta, que trataba de seguir las pautas y las costumbres de la civilización europea. Entonces lo que hace es hacer una constitución absolutamente liberal, totalmente aristocrática, que finalmente se sanciona en el año 26. Nombrando a Rivadavia como presidente. Cuando se dice el sillón de Rivadavia, bueno, en realidad Rivadavia no fue presidente porque no lo aceptó nadie, solo la legislatura que estaba dominada
por ellos. Constitución del 26 y poco tiempo después ya Rivadavia no quedó más, ¿no?
Bueno, tal cual.
Apareció Dorrego, después es fusilado, bueno, explica, ¿no? Un poco el corto tiempo que tuvo como presidente, pero quedó para la historia, ¿no? Sillón de Rivadavia.
Claro, tal cual. Y aparte, como fue uno de los grandes hombres, según Mitre, también se ganó, digamos, ese puesto. Bueno, después de eso, cuando se profundizan las guerras civiles, toda la época de Rosas, la época de la Confederación, se alcanzó una paz, digamos, a partir de los acuerdos con las provincias, y ya después de toda esta etapa donde se van, digamos, se va terminando la primera etapa de las guerras de la independencia, hacia 1853 se sanciona la constitución que aún hoy rige, porque esto hay que decirlo, la constitución en la Argentina está basada en el texto constitucional del año 53. Con sucesivas reformas. El único momento en el cual se cambió todo el texto constitucional es en el año 49.
Con esa es una constitución que nos interesa para poder discutir el hoy, ¿no? Porque habría que volver exactamente a la del 49. Pero antes de ir hacia eso, vos recién decías los mitristas, ¿no? La historia oficial que la vemos expresada en muchos manuales habla que en 1820 había una anarquía, ¿no? Porque, bueno, estaban los bárbaros, ¿no? Los caudillos que eran los que gobernaban. Yo tengo aquí el manual de Sancerre de Arturo Jaureche, que siempre recomendamos como una lectura para entender un poco esas sonceras. Jaureche dice, en realidad quieren que seamos sonsos para que no seamos grandes, ¿no? Y ser grandes significa pensar en esa patria que implica, ¿no? Desde México hasta Tierra del Fuego, y que, bueno, en algún momento se llamó los Estados de América del Sur, los Estados Unidos de América del Sur, así como los de América del Norte. Esto era el sueño de Bolívar, el sueño de San Martín. ¿Y por qué voy a, y hago esta introducción? Porque los caudillos siempre se los habla como bárbaros. Ahora, hablando de caseros, ¿no? 1852, el derrocamiento de Rosas, y hablando de caudillos como, por ejemplo, Facundo Quiroga, ¿no? Denostado por Sarmiento, ellos en realidad no querían constitución, eran esos bárbaros que decían, no queremos la civilización, no queremos que haya reglas, no queremos que haya leyes, ¿o esto es mentira?
No, para nada, es mentira. Claramente es mentira. Esta hipótesis se genera a partir de lo que decías vos, de considerar estos hombres bárbaros, incivilizados, por lo tanto, deberían estar opuestos a la legislación que podía llegar a imponer un orden y a construir una nación, según esa mirada. Cuando uno ve las cartas de los caudillos y el reclamo que se hace constantemente, es justamente sancionar una constitución. Porque era la única manera de salir de esa crisis económica y esa crisis social que había afectado a todo el interior a partir de la desestructuración de la actividad artesanal, de la industria, de las actividades productivas. Todo eso resultado de lo que había hecho Buenos Aires, de haber dejado ingresar productos en forma totalmente desmedida, productos ingleses que no tenían forma de competir los productos locales con estos productos ingleses. Entonces uno ve que esta constitución era importante porque lo que estaba de fondo, y esto atraviesa después la historia desde la constitución del 53, era justamente el tema de los impuestos que se cobraban en la aduana. Uh-huh. ¿Qué pasaba con esa renta? Nosotros sabemos que la lucha por estos dos modelos de país, un modelo para todos, un modelo para pocos, está vinculado a cómo el pueblo se apropia de las rentas. En ese momento era la renta del puerto, luego va a ser la renta de la tierra. Pero en ese momento la única manera de lograr que se distribuya esta renta portuaria era mediante una constitución.
Cuando Macri dice, quiero el puerto, ¿no? Le decía al gobierno nacional, bueno, me quedo con los subtes y con los colectivos, pero me dan el puerto, me dan el juego. Tiene que ver, ¿no?, con lo que decía, por ejemplo, Bartolomé Mitre, ¿eh?, que dejó como guardaespaldas un diario, que es La Nación. Estamos con Mara Espasán, de historiadora, nos está contando un poco de qué trata la discusión sobre la Constitución y que no es algo de ahora, sino que viene a lo largo de toda nuestra historia. Vamos con don Alfredo Zitarrosa y volvemos con más Punto de Partida. Dale.